señoras y señores, y gracias por su espera. En este momento nos gustaría darle la bienvenida a la conference call con los resultados de RLH Properties al primer trimestre de 2018. Nos gustaría informarles que este evento está siendo grabado y todos los participantes estarán en modo listen only durante la presentación. Después que la presentación de la compañía haya finalizado, habrá una sección de preguntas y respuestas. En este momento se darán las instrucciones adicionales. En caso que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, por favor presione asterisco 0 para comunicarse con el operador. Antes de continuar, permítame mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en creencias y supuestos de la administración de RLH Properties y información actualmente disponible en la compañía. Estas proyecciones implican riesgos y incertidumbres porque se refieren a acontecimientos futuros, por lo tanto, depende de circunstancias que puede o no ocurrir. Los inversionistas deben comprender que las condiciones económicas generales, condiciones de la industria y otros factores de operación también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, dejo con ustedes con los señores señor Jerónimo Brenner, presidente del Comité Ejecutivo y miembro del Consejo, señor Borja Escolara, director general, señor Juan Noboa, director de finanzas, y señor Francis Mulls, vicepresidente ejecutivo de gestión y activos de transacciones. Señor Jerónimo Brenner, puede usted comenzar la presentación.
Muchas gracias, antes de nada, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en la llamada para la presentación de resultados del primer trimestre de 2018 de RLH. Brevemente repasar los eventos relevantes de este trimestre. El más importante fue que RLH cerró la ampliación de capital por un monto de 6.076 millones de pesos a un precio por acción de 18.3. Esta operación fue suscrita en su totalidad por los actuales accionistas e incluye la contribución de la totalidad del proyecto de Mandarina en Riviera Nayarit, donde se podrán construir hasta 148 residencias con marca hotelera One and Only Rose. Los recursos obtenidos serán destinados principalmente para la compra de la participación minoritaria de AHL que todavía tienen los hoteles y campo de golf, así como la adquisición del componente residencial con marca hotelera dentro del perímetro Mayacobá, y así como posibles adquisiciones hoteleras dentro de nuestro segmento y sujetas a nuestros criterios de inversión. Además de la para el desarrollo de el One Only Mandarina y sobre todo Rosewood Mandarina en Riviera Nayarit. Asimismo, en esta transacción se llevó a cabo la internalización y la modificación del plan de compensación del equipo de gestión, de tal forma que el 2 de marzo de 2018 la Asamblea aprobó por unanimidad el nuevo plan de compensación, que fue además aprobado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias después de contar con la asesoría de un tercero independiente, que fue en este caso Duff & Phelps, además de un Fairness Opinion. De tal forma que posiciona a RLH como una compañía que va a ser totalmente internalizada con los mejores estándares de compensación y de corporate governance para seguir creciendo en los mercados financieros tanto domésticos como internacionales. Finalmente, después de esta ampliación de capital, la capitalización bursátil de RLH se sitúa alrededor de los 6.500 millones de pesos y, por tanto, RLH ha recaudado en los últimos años 13.728 millones de pesos, situándola como una de las empresas líderes y sobre todo líder en el mercado bursátil dentro del segmento hotelero. Con esta breve introducción le paso la palabra a nuestro director general, Borja Escalada, para comentar los highlights de este trimestre. Adelante, Borja.
Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, como recordatorio, al igual que tenemos todos los trimestres de los activos que componen el portafolio de la compañía, actualmente tenemos 9 activos, varios activos en operación, concretamente 5 hoteles con 1.116 cuartos y un campo de golf con 18 hoyos, y activos en desarrollo, concretamente 2 hoteles que tendrán aproximadamente 235 cuartos y, como bien comentaba Jerónimo anteriormente, aproximadamente 148 residencias con marca hotelera One and Only y Rosewood. Respecto a los activos en operación, como todos los trimestres también, distinguimos entre activos estabilizados y activos en ramp-up. Tenemos 4 activos estabilizados, que son el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, con 240 cuartos, el Hotel Rosewood Mayacoba, con 139 cuartos, el Banyan Tree Mayacoba, con 132 cuartos, y el Fairmont Mayacoba, con 401 llaves. En cuanto a los activos en ramp-up, nos referimos en exclusiva al Hotel Andaz, que, como recuerden, lleva prácticamente un año en operación y que tiene actualmente 214 llaves. Y, por último, incluimos dentro de los activos en operación el campo de golf El Camaleón con 18 hoyos. En cuanto a los activos en desarrollo, como mencionábamos, 2 hoteles en desarrollo, uno de ellos en construcción, que es el Hotel One and Only Mandarina, que tendrá aproximadamente 108 cuartos y cuya apertura está prevista para el último trimestre del año 2019, y el Hotel Rosewood Mandarina, que se encuentra en fase de diseño y de estudios técnicos y que se espera tenga aproximadamente 125 cuartos. Y, por último, estamos desarrollando villas con marca hotelera, aproximadamente hasta 148 villas desde la aportación por parte de Actur a la compañía del total del terreno Mandarina en el marco de la ampliación de capital mencionada por Jerónimo, en la que, como decía, se desarrollarán hasta 148 residencias, de las cuales, como veremos más adelante, 6 ya han sido vendidas, pasando, por lo tanto, respecto al trimestre anterior, de un negocio de 20 residencias a un negocio de 148 residencias. Y más adelante, una vez se han completado las transacciones que mencionaremos luego, se incorporarán otros negocios de residencias, como ha sido informado al público inversionista mediante distintos eventos relevantes, por la adquisición de las residencias del Fairmont Heritage Place en Mayacoba y más adelante la adquisición del negocio de residencia en Mayacoba, el Rosewood también en Mayacoba. En cuanto al comportamiento de los activos en operación, los activos estabilizados han registrado durante el primer trimestre una ocupación de aproximadamente 75%, lo que son 5 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior, con una tarifa promedio de aproximadamente 10.200 pesos, aproximadamente unos 408 dólares, lo que supone un incremento del 1,5% en pesos y aproximadamente el 9,5% en dólares, lo que se debe fundamentalmente al buen comportamiento de la tarifa del Hotel Banyan Tree, que incrementó un 18%, del Hotel Rosewood, que incrementó en Mayacoba, que incrementó un 14,1%, y del Hotel Fairmont Mayacoba, que incrementó un 12%. Como combinación de los datos anteriores, el RevPAR alcanzado durante este trimestre se ha situado en aproximadamente 7.625 pesos, lo que supone un incremento de prácticamente el 9% respecto al trimestre anterior, y 408 dólares en moneda americana, lo que en esta moneda supone un incremento respecto al año anterior de aproximadamente un 18%. El EBITDA, por tanto, se ha situado en prácticamente 400 millones de pesos para estos activos estabilizados, lo que equivale a 21,3 millones de dólares, incrementándose prácticamente un 17,5% en moneda local y aproximadamente un 26,3% en dólares americanos, que, como recordamos, es la moneda funcional de todos estos activos. Todo ello se ha debido fundamentalmente al incremento que hemos comentado en los niveles de ocupación y al incremento de los ingresos de habitaciones, así como de alimentos y bebidas, debido fundamentalmente al buen comportamiento que ha tenido el Hotel Fairmont como consecuencia de la mayor atracción de grupos en este trimestre, así como también al efecto que ha tenido el hecho de haber tenido el periodo de Semana Santa en el mes de marzo, mientras que el año pasado se registró en el mes de abril. Con todo, el EBITDA neto del fondo de reserva de los activos estabilizados se ha situado en 362 millones de pesos aproximadamente, lo que equivale a 19,4 millones de dólares, y un incremento, por tanto, del 18% en moneda local y del 27% prácticamente en la moneda funcional de los hoteles, el dólar americano. En total de los activos en operación, es decir, incorporando ya el activo en gran parte, como comentábamos, es el Hotel Andaz, la tasa de ocupación se ha situado prácticamente en el 70%, lo que supone 6.3 puntos porcentuales por encima del año anterior, debido fundamentalmente al gran comportamiento que ha tenido en este trimestre el Hotel Andaz, con una tarifa promedio de prácticamente 9.800 pesos, lo que supone un incremento del 2.5% en esta moneda, y en dólares americanos un incremento del 10.6%, como un incremento superior al de los activos estabilizados aisladamente debido al buen comportamiento del Hotel Andaz. El RevPAR, por lo tanto, de todos nuestros activos en operación, se ha situado en prácticamente 6.800 pesos, 364 dólares, un incremento, por lo tanto, en moneda local del 12.7% y en dólares americanos de prácticamente el 22%. El EBITDA de todos los activos en operación se ha situado en 417 millones de pesos, aproximadamente 22.3 millones de dólares, lo que supone un incremento de prácticamente el 29% en moneda local y del 38% en dólares americanos respecto al mismo trimestre del año anterior. Como decíamos, debido fundamentalmente al buen comportamiento de los ingresos hoteleros, así como de los alimentos y bebidas, tanto del Hotel Four Seasons, como comentábamos, como en el caso del Hotel Andaz, debido a la nueva estrategia de precios que se ha implementado en este trimestre, incrementando los precios de los distintos consumos, debido fundamentalmente al haber incrementado también la tarifa de los cuartos hoteleros, eso ha permitido atraer un público con mayor poder adquisitivo y, por lo tanto, arrastrar al alza el precio de los alimentos y bebidas. El EBITDA neto del fondo de reserva de todos los activos en operación se ha situado en 380 millones de pesos prácticamente, 22.3 millones de dólares, lo que supone un incremento del 30% en moneda local respecto al año anterior y de prácticamente el 40% en dólares americanos. Ello se debe, como comentaba, al gran comportamiento que ha tenido el Hotel Andaz, que ha pasado de tener un resultado negativo a tener un resultado positivo de prácticamente un millón de dólares. En cuanto a los activos en desarrollo, el Hotel Guaranoli Mandarina sigue el proceso de construcción en plazo y en presupuesto. Ya se ha completado las cuartos muestra desde el punto de vista estructural, que fueron ya validados, y se está iniciando la construcción de todas las demás habitaciones. Concretamente, ahora mismo hay 15 habitaciones ya en construcción. Y además se ha avanzado con el Yeti, con el rompeolas que protegerá la playa del hotel, y se ha concluido con un diseño con tres estructuras de enrocamiento que consideran el espigón original y además dos rompeolas que protegerán la playa una vez la misma haya sido creada. En cuanto a las villas con marca hotelera, One and Only Rosewood, como mencionamos anteriormente, una vez que se ha realizado la adquisición del 100% del terreno de Mandarina, RLH ha adquirido todo el negocio de branded villas, de villas con marca hotelera, para capitalizar en la creación de valor que va a suponer la apertura de los dos hoteles, de modo que las residencias a ser comercializadas pasan de 20 a 148 residencias con marca hotelera. De las mismas, ya tenemos prevendidas 6 residencias, todas ellas con la marca One and Only, dado que las de marca Rosewood todavía no han salido a la venta, las mismas se encuentran ya en fase de diseño y iniciándose fase de construcción. Si les parece, voy a pasarle la palabra a Juan Novoa, nuestro director financiero, para que nos comente los principales aspectos de los estados financieros consolidados que fueron aprobados por el Consejo de Administración en su reunión del pasado 26 de abril.
Muchas gracias, Borja. Buenos días a todos. Bueno, es importante mencionar que en este trimestre tanto el flujo de efectivo como el estado de situación financiera ya son comparables. Es decir, el comparativo al cierre del 2017 ya cuenta con la información del entorno Bagacoba, por lo que de ahora en adelante los comentarios de variaciones serán consolidados y no como lo habíamos presentado anteriormente. Si nos movemos al flujo de efectivo, los flujos netos de efectivo de actividades de operación muestran un resultado negativo de 34.8 millones de pesos, originado principalmente por la eliminación de partidas non-cash, siendo la más representativa, la sustitución del nuevo plan de compensaciones por un importe de 658 millones de pesos, parcialmente compensado por la fluctuación cambiaria de los préstamos no realizados por 91.5 millones de pesos y por un aumento en las cuentas por cobrar y una disminución en las cuentas por pagar neto de 158 millones de pesos. Si nos movemos a los flujos de efectivo de actividades de inversión, estos muestran un efecto negativo de 182 43 millones de pesos. Esto se debe principalmente a la inversión en la construcción del Hotel Guanalón y Mandarina por 185 millones de pesos, y adicionalmente tuvimos adiciones por 77.7 millones de pesos, parcialmente compensados por los intereses cobrados de 9.4 millones de pesos. Con respecto a los flujos netos de efectivo de financiamiento, estos fueron positivos, quedando en 3.376 millones, principalmente atribuido por el aumento de capital y prima de suscripción de acciones por 3.531 millones de pesos, compensado parcialmente por préstamos e intereses por una suma de 154 millones de pesos. Si nos movemos al estado de situación financiera, lo que respecta al efectivo y equivalente de efectivo, al 31 de marzo del 2018, RLH cuenta con 6.786 millones de pesos, y eso, si lo comparamos al cierre del ejercicio del 2017, de 3.629 millones de pesos, el incremento se debe principalmente al aumento de capital social pagado en efectivo, el cual fue aprobado el 2 de marzo del 2018 por la Asamblea de Accionistas. Parcialmente compensado por el desembolso en la construcción del Hotel One and Only de 185 millones y el pago el nuevo plan de compensación de 73.8 millones de pesos. Si nos movemos al rubro de cuentas por cobrar, esto tiene un incremento de 53 millones de pesos con respecto al cierre del año, originado principalmente por el incremento del saldo en clientes de 92.9 millones, un aumento también en otras cuentas por cobrar y anticipos por 16 millones de pesos, compensado por una disminución del IVA acreditado. En términos de parte relacionada, las cuentas por cobrar muestran un saldo de 73 millones de pesos, es decir, un incremento de 12.6 millones comparado con el cierre del ejercicio del 2017, y esto se debe principalmente a un préstamo otorgado a Guaribe para llevar a cabo las obras de recuperación de la playa del entorno Mayacoba. En términos del pasivo de parte relacionada, muestran un importe de 210 millones de pesos, es decir, un incremento de 25 millones de pesos comparado con el cierre del 2017, y esto principalmente originado por la provisión del reconocimiento del nuevo plan de compensaciones que ya comentamos. Con respecto al activo fijo, el 31 de marzo del 2018 tuvo un incremento de casi 400 millones de pesos comparado con el cierre de diciembre del 2017, y este incremento se compone principalmente por la adquisición del proyecto Mandarina por 982 millones de pesos, más construcciones en obras en proceso del Hotel One and Only por 185 millones y otras adiciones de activo fijo por 7.7 millones, parcialmente compensados por la depreciación del ejercicio de 109 millones por un efecto de conversión negativo por la valoración de los activos en moneda extranjera por 668 millones. Todo viene muy relacionado con las variaciones en el tipo de cambio. Con respecto a la deuda bancaria y total y neta, el 31 de marzo del 2018, la deuda total de RLH es de 3.941 millones de pesos, mostrando un decremento de 381 millones de pesos con respecto a diciembre del 2017, y esa disminución se debe principalmente por el pago de la deuda por 103 millones, intereses netos entre lo devengado y pagado por 3.9 millones, y una pérdida cambiaria en la cantidad de 282 millones de pesos. Por consiguiente, la posición de deuda bancaria total neta de RLH es negativa y se sitúa en 2.884 millones de pesos. Con respecto a los impuestos diferidos, este no sufrió cambio al 31 de diciembre del 2018, y el cambio se debió principalmente en los impuestos diferidos pasivos, el cual disminuyó 35 millones de pesos, y esto se debe a la baja del activo fijo por efectos de conversión de moneda extranjera. Si nos movemos a los instrumentos financieros derivados, al 31 de marzo del 2018, RLH los mantiene para cubrir el riesgo de la tasa de interés de sus créditos bancarios, se presentan a su valor razonado, el cual significó reconocer una disminución neta de activos y pasivos por un importe de 11.8 millones de pesos. Y por último, con respecto al capital contable, la variación principal se debe, como ya lo hemos mencionado, por el incremento en el capital social y prima de suscripción de acciones, compensado por la pérdida neta del periodo que terminó el 31 de marzo del 2018 y por el reconocimiento de otras partidas integrales por los efectos de conversión de los activos fijos principales. Y con eso terminamos el estado financiero. Y es importante mencionar que la ampliación que fue aprobada el 2 de marzo del 2018, de esa ampliación, 193 millones de dólares fueron reconocidos durante el primer trimestre y 20 millones de dólares no están dentro de los estados financieros al cierre del 31 de marzo porque fueron depositados íntegramente en abril del 2018. Con eso termino mi participación, porque muchas gracias.
Muy bien. Pues por último, simplemente destacar la mejora que ha tenido la operación de la compañía en el trimestre, en los márgenes. Así, en este primer trimestre del año 2018, el margen sobre ingresos de EBITDA recurrente se ha situado en un 36.6% frente al 32% del primer trimestre del año pasado, con los ingresos totales en este trimestre de 1.158 millones de pesos frente a los 1.016 millones de pesos del primer trimestre del año 2017, terminando con una utilidad bruta operativa de 534 millones de pesos este trimestre y el mismo periodo del año anterior 496 millones de pesos. Asimismo, también se ha producido un incremento, una mejora en el margen de EBITDA recurrente después de gastos corporativos respecto de ingresos, ascendiendo al 28,5% frente al 27,9% que representó en el mismo trimestre del año pasado. Y con esto, Jerónimo, concluimos con la presentación de los resultados.
Perfecto. Muchas gracias a todos. Y vamos a abrir para preguntas.
Gracias. El piso está abierto para las preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor, pulse asterisco 1 en su teléfono, en este momento o cualquier momento. Si su pregunta está respondida en algún momento, es posible salir de la espera con las teclas asterisco 2. Las preguntas se efectuarán siguiendo el orden en que se reciben. Recordamos que cuando realice la pregunta, levante el auricular para proporcionar un mejor sonido. Por favor, espero que antes recopilamos las preguntas. Y la primera pregunta viene de Guillermo Diego de Santander.
Buenos días, felicidades por los resultados. Solo una pregunta, ¿tendrán algún update sobre adquisiciones relevantes en el extranjero, España, algo que haya que actualizar sobre eso?
Sí, muchas gracias, Diego, por la pregunta. Aquí Jerónimo Bremer. Sí, básicamente, como comentamos la vez pasada, nosotros estamos viendo adquisiciones tanto en México como en el Caribe, como en España, hacer nuestros mercados naturales de expansión. Hemos visto una serie de oportunidades, pero tenemos criterios bastante estrictos financieros y por los que hemos acudido a ciertas oportunidades, pero por ahora no hay nada que reportar. Una vez más, como lo hicimos en el pasado, cuando ya haya una oportunidad en donde tengamos un periodo de exclusividad o se hayan acordado términos, pues regresaremos con ustedes. Obviamente en ciertas áreas del mercado vemos que hay bastante capital viendo oportunidades, por tanto nos estamos enfocando en aquellas áreas o regiones donde creamos que haya menos competidores para adquirir estos activos o donde sean transacciones más off-market como la de Mayacoba para permitir conseguir un mejor precio de entrada.
Buenísimo. Gracias, Jerónimo.
Gracias.
Y nuevamente, para hacer una pregunta, presione asterisco 1. Y la próxima pregunta viene de Ada Ramírez, de Evercore. Puede continuar.
Muchas felicidades por sus resultados. ¿Tendrán algún estimado del ahorro en el gasto administrativo por la internalización del management?
Muchas gracias por la pregunta. Sí, el gasto aproximado es de aproximadamente 70 millones de pesos anuales, sin considerar además el incremento que hubiese tenido el gasto administrativo de no haberse producido la internalización como consecuencia de la ampliación de capital, que hubiese ascendido a aproximadamente otros 4 millones de dólares. Por lo tanto, serían aproximadamente en torno a 150 millones de pesos.
anuales.
Muchas gracias.
Y eso concluye la sección de preguntas y respuestas. Y en este momento le cedo la palabra al señor Jerónimo Bermer para sus comentarios finales.
Una vez más, muchas gracias a todos por su presencia, por su apoyo, y los esperamos en la siguiente llamada de resultados. Estamos a su disposición para cualquier pregunta, nuestro equipo de Investor Relations, encantados de ayudarles. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Gracias. Así concluye la presentación de hoy. En este momento puede desconectar su línea. Que tenga un buen día.